Éxodo capítulo 35. Pues vamos a orar, ¿te parece, para comenzar? Señor, queremos agradecerte, Dios, queremos simplemente venir el día de hoy agradecidos por todo lo que tú nos has dado, por todo lo que tú has hecho por nosotros, Señor, por la cruz, por habernos amado, Señor, tan grandemente, en esa magnitud, Señor, de tu sacrificio. Te damos gracias, Señor, por perdonarnos, por recibirnos como tus hijos, Señor, y ahora porque podemos venir a ti y poder tener una relación, Señor, a través del sacrificio de tu Hijo, pero también a través de tu palabra, Señor, y tu Espíritu Santo. Queremos pedirte que seas tú hablando en nuestros corazones, que seas tú transformándonos, enseñándonos, redarguyéndonos, corrigiendo, Señor, aquellas cosas que no te agradan, Señor. Y no lo pedimos solamente para ser mejores personas, lo pedimos para tu gloria, Señor, para poder realmente responder, Señor, de la forma correcta a todo lo que tú has hecho por nosotros. Queremos adorarte, y no solo aquí en la iglesia, Señor, sino cada respirar, Señor, de nuestra vida, queremos transformarlo en adoración, Señor. Así que ayúdanos a hacerlo a través de tu palabra, a través de tu Espíritu Santo, y en este tiempo, Señor, por favor. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, ya estás ahí, Éxodo 35. Estamos ya en la parte final, y esta parte de Éxodo, sobre todo 35, comienza un poco, pero el 36 ya es cuando ellos empiezan a construir el tabernáculo. Si tú recuerdas, anteriormente, después de hablar del sacerdocio, creo que es Éxodo 24, cuando ya Dios empieza a darles instrucciones acerca de la construcción del tabernáculo, todo el tiempo Dios le está diciendo: y te harás una mesa de esta manera, y harás una carpa, un tabernáculo de reunión de esta manera. Entonces todo el tiempo es harás, porque le está dando las instrucciones Dios a Moisés. Y de aquí en adelante, sobre todo la siguiente semana, cuando empecemos a ver en el capítulo 36, es cuando ya empiezan a construir el tabernáculo, ya empiezan a narrar, y Moisés hizo como Dios le dijo, hizo. Eso lo vamos a ver la siguiente semana, pero realmente es una repetición de todo lo que ya hemos visto. Se vuelve a repetir muchas cosas. Todavía al día de hoy vamos a ver repetición de algunas cosas que ya hemos visto, de lo que tenía que construir. Sin embargo, yo sé que toda la escritura es inspirada por Dios, ¿no? Y toda, o sea, aunque sea un capítulo que se parezca a otro, Dios quiere hablarnos, yo lo sé. Y aunque ya hemos visto ya gran parte de lo que vamos a ver el día de hoy, vamos a tomar en cuenta las cosas que no hemos visto y las cosas que Dios quiera seguir hablándonos a nosotros, ¿no? Algunas cosas que vamos a ver. Hoy vamos a ver capítulo 35 y la primera parte del capítulo 36 es un poco extenso. Todavía la siguiente semana va a ser más extenso porque vamos a ver más capítulos. Pero es eso, es pura, digamos, repetición de lo que ya Dios ha estado hablando, lo que Dios ha estado instruyendo. Cuando empezamos a estudiar acerca de cómo Dios le estaba diciendo a Moisés que deban de construir el tabernáculo, pues dimos vimos la enseñanza de lo que significaba cada cosa, ¿no? Entonces ya no vamos a ver eso el día de hoy, simplemente vamos a ver cosas que están muy claras en este capítulo, el capítulo 35. Y comienza diciendo esto, estás ahí, capítulo 35, verso 1 al 3, dices: Moisés convocó a toda la congregación de los hijos de Israel y les dijo: estas son las cosas que Jehová ha mandado que sean hechas. 6 días se trabajará, mas el día séptimo os será santo, día de reposo para Jehová. Cualquiera que en él hiciere trabajo alguno, morirá. No encenderéis fuego en ninguno de vuestras moradas en el día de reposo. Si tú recuerdas, hemos hablado ya del día de reposo varias veces. Varias veces Dios ha hablado acerca de esto. Era muy importante. No voy a profundizar mucho en eso, pero sí necesitamos ver algo que es importante y por qué Dios mandó a Moisés a hablar acerca del día de reposo antes de empezar la construcción del tabernáculo. Lo que está haciendo aquí es que Moisés está reafirmando la importancia de guardar el día de reposo, el cual debía ser guardado aún durante la construcción del tabernáculo. Ellos iban a empezar a construir esto, iba a haber trabajo, iba a haber una labor de parte de ellos, y Dios se encarga de recordarles esas cosas, pero no olviden el día de reposo. O sea, aunque estén trabajando por la obra de Dios, tienen que ser obedientes en esto. Hacer la obra de Dios no era razón suficiente para justificar la violación de este mandato, que era el día de reposo. ¿no? Ellos pueden haber dicho, bueno, es que si vamos a adelantar, no guardamos los días de reposo, vamos a adelantar más para la obra de Dios. Pero Dios desde un principio les dijo, hey, no, tienen que guardar el día de reposo. Dios también nos ha dado, ¿cómo podemos llevar esto a nosotros, nuestras vidas? Como una aplicación, también Dios nos ha dado mandamientos que son importantes y muy claros, y no podemos romper esos mandamientos aún si son para el bien de la obra de Dios. Aquí voy simplemente a algo como la corrupción, ¿no? Por ejemplo, si tú dices, no, es que yo quiero apoyar a la obra de Dios, yo quiero ayudar en algo en específicamente, pero tengo que darle mordida a esta persona para que podamos, o sea, cuidado con eso. ¿Sí me explico? Porque es bien común. No, pero es para la obra de Dios. Sí, pero no es de esa manera. Tienes que tener en cuenta que Dios lo primero que quiere es obediencia de nuestra parte. Y hay cosas bien claras que Dios nos ha enseñado y mostrado. Y de repente, y lo he visto muchas veces, y aún es triste, lo he escuchado de pastores decir esto. No, pero es para la obra de Dios. Dios nos abrió puertas. No, Dios no te abrió puertas. Tú abriste una puerta que estaba cerrada a la fuerza, en contra de la voluntad de Dios. Y te aferras a algo que a lo mejor Dios no está levantando. De repente decimos, ¿cómo puedo saber cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿O qué es lo que Dios quiere hacer en mi vida? ¿De qué manera yo puedo participar en la obra de Dios? Empieza haciendo esto, obedeciendo lo que ya sabes, lo que Dios te ha enseñado. Así vas a comenzar, porque se trata de eso. Y es lo primero que vemos aquí, Dios le está diciendo esto. ¡Ey, pero el día de reposo es importante! No olviden de cumplir con esto, de obedecer esto. Las dos cosas eran importantes, tanto el tabernáculo en sí, la construcción del tabernáculo, como el día de reposo, eran señales que testificaban del señoría de Dios, que Él era su Dios, lo que Él les había mandado. Entonces eran importantes las dos cosas, no podían hacer a un lado una para hacer la otra, tenían que hacer las dos, y es lo que Dios le está mostrando. Antes de que se hiciera la obra de la construcción del tabernáculo, Dios llamó a Israel a ser obedientes. Eso es lo que le estaba pidiendo. Y la obediencia, déjeme decirlo de esta manera, es un requisito. Sí, es un requisito. Aunque suene medio feo, sí, es un requisito. Necesitas tener obediencia. La obediencia es un requisito básico para hacer la obra del Señor. Si tú quieres ser usado por Dios, quieres participar en la obra de Dios, necesitas ser obediente desde el principio. Y no es algo que digas, ah, pero poco a poco vamos a ir obedeciendo. No, desde el principio. Tienes que confiar en Dios. Es parte de la fe. Tienes que ser obediente a lo que Dios te ha dado, lo que Dios te ha enseñado, porque eso es la dirección de Dios. Básicamente es lo que vemos aquí en los primeros versículos. Regresando a Éxodo, versículo 5, dice: Y habló Moisés a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: Esto es lo que Jehová ha mandado. Tomad entre vosotros ofrenda para Jehová. Todo generoso de corazón la traerá a Jehová: oro, plata, bronce, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, y piedras de ónice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Entonces aquí Moisés pide una ofrenda, digámoslo de esta manera. Dice: esto es lo que Dios está pidiendo para su habitación, ¿no? Para el tabernáculo. Ese era el propósito del tabernáculo. Y dice en el verso 5 algo muy importante, y es lo que vamos a ver, porque todo lo demás ya lo hemos visto. ¿Qué significaban estas pieles, estas piedras? Lo vimos, era lo que necesitaban para el tabernáculo. Y a lo mejor cuando estábamos viendo la manera en que Dios le dijo a Moisés que debía de construir el tabernáculo, decías: ¿y de dónde van a sacar todas estas cosas? ¿No? Pues bueno, aquí lo vamos a ver. Realmente el pueblo era el que tenía que proveer todas estas cosas. Obviamente Dios ya les había dado todas estas cosas para que pudieran ofrendarlas y dárselas al Señor. Dice el verso 5: Tomad entre vosotros ofrenda para Jehová. Esta ofrenda no tenían que irla a buscar a otro lado, o no tenían que irla a buscar en otras naciones, en otros pueblos. Dice: Tomad entre vosotros ofrenda para Jehová. Y cada vez que Dios pide una obra en su pueblo, Dios provee para eso. ¿Te das cuenta? De repente nosotros confiamos en esto aquí en Semilla de Mostaza porque lo vemos bíblicamente. Cuando Dios nos llama a hacer algo, sabemos que Dios va a proveer para eso. Es muy claro. De repente nos hemos encontrado en algún momento con otros ministerios, otras iglesias que llaman, ¿no? Bueno, hace tiempo cuando yo ya estaba allá en el DF y trabajaba en la oficina, me tocó escuchar, ¿no? Que de repente llamaban y es que queremos que venga la banda de Semilla, ¿no? O que venga Fermín a tocar porque queremos hacer un concierto, ¿no? Y queremos, lo que queremos es poner un techo para nuestra iglesia, ¿no? O levantar una iglesia nueva. Y era así como raro. Para empezar, Semilla nunca participa en eventos donde cobren. Siempre es gratuito, porque lo que tiene que hacer es predicar el evangelio, ¿no? Entonces ya cuando cobraban era así, bueno, ¿y para qué quieres dinero? No, pues queremos construir un nuevo edificio para la iglesia. Pues no necesitas buscar tú el dinero. Si Dios está llamando a hacerlo, Dios ya te dio esas cosas, ¿me explico? Es lo que está viendo aquí. Tomad entre vosotros ofrenda para Jehová. O sea, no necesitan ir a hacer, pongan un puesto de limonadas para juntar dinero, ¿no? O hagan esto. Dios dijo, tomen entre ustedes. Entonces, algo importante, ya uno podemos llevar como algo personal. Si Dios está llamando a hacer algo, el Dios ya te dio la capacidad para hacerlo. Ya te proveyó. Y si dices, es que no hay dinero para hacerlo, entonces Dios no está llamando a construir un edificio para la iglesia. ¿Te das cuenta de la dirección de Dios? Y a veces es triste y tú dices, es que lo necesitamos. Pues Dios no lo ve como una necesidad. Entonces, por lo tanto, no lo necesitas. Y tú lo puedes llevar eso a tu vida, con tu familia, y aún ver esas cosas. ¿Es algo que realmente necesito? Si Dios no lo está proveyendo, probablemente no es algo que necesite. Y tenemos que ser sabios para esas cosas. Y lo estamos viendo aquí con el pueblo. Tomad entre vosotros ofrenda para Jehová. Dice, todo generoso de corazón la traerá a Jehová. Qué importantes palabras. Todo generoso de corazón la traerá a Jehová. Todo este pasaje, lo que vamos a ver hoy del capítulo 35 y los primeros 7 versículos del 36, es bien interesante porque 13 veces, en todo el texto, 13 veces aparece la palabra obra, porque hay una obra que hacer. Pero también aparece 13 veces la palabra corazón. Y me encanta ver eso, porque en la obra de Dios tiene que ver el corazón del hombre. Y así lo vamos a estar viendo. Dios no pide tu dinero. Vamos a ver eso, o sea, provieron eso, pero lo que Dios busca en nosotros es nuestro corazón. Lo que a Dios más le importa es nuestro corazón. No es cuánto tienes en el banco, no es cuán joven eres. Lo que Dios quiere es tu corazón. No importa clase social, no importa raza, edad, Dios quiere el corazón de todos nosotros. Y aquí lo estamos viendo, todo generoso de corazón la traerá a Jehová. No solamente Dios creó los materiales, porque todo esto venía de Dios, lo que tenían, sino que también obró en los corazones de su pueblo para que estuvieran dispuestos a dar generosamente. ¿Te das cuenta? Es lo que Dios quería, una ofrenda generosa. No hubo una imposición. Él está diciendo, todos los que quieran contribuir a la obra generosamente. Y sin duda esto nos recuerda ese versículo que vemos y citamos cada domingo, ¿no? Cuando levantamos la ofrenda, porque el propósito es ese. Cuando nosotros levantamos una ofrenda, el propósito es el mismo, que tú puedas adorar a Dios con tu corazón. En 2 Corintios 8, verso 1, Pablo pone de ejemplo a la iglesia y dice así, 2 Corintios 8, 1, dice, así mismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. O sea, Pablo reconoce el apoyo que ha habido de parte de las iglesias de otro lugar, de otra región de Macedonia. Y dice, es la gracia de Dios, no es porque de repente ellos se vieron espléndidos. Es sin duda la gracia de Dios la que movió sus corazones. Dice que en grande prueba de tribulación, o sea, ellos estaban pasando por pruebas, persecución probablemente, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. ¿Te das cuenta? Y aún vamos a ver más adelante cómo esta generosidad sí es un fruto del Espíritu Santo. Es algo que Dios hace. Y lo puedes ver, y a lo mejor tú lo has experimentado. El hombre que era avaro, cuando llega a Cristo se vuelve generoso, porque Dios cambia el corazón del hombre. De eso se trata. Es lo que Dios ha hecho y es lo que Dios sigue haciendo. Dice ahí, continuando en 2 Corintios 8, dice Pablo, verso 3, pues doy testimonio de que con gran agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Dice, pidiéndonos con muchos ruegos, o sea, ellos le estaban rogando a Pablo, permítenos darte esta ofrenda. Dice, pidiendo con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en ese servicio para los santos. ¿Cómo ves la obra de Dios? Aún, ¿cómo ves tú cuando de repente, o sea, los domingos pasamos la ofrenda? Esos que dicen, ay, pues hay que mocharse con una lana o hay que dar, o realmente ves como adoración. ¿Sabes qué? Permíteme este privilegio de poder ofrendar para la obra de Dios. Eso es lo que Dios quiere. Y por eso decimos cada domingo, si esto no está en tu corazón, por favor, abstente de hacerlo. Porque Dios quiere y Dios ama al dador alegre, a un corazón alegre. No al necesitado, no al que dice, bueno, pues voy a dar para que Dios me bendiga más, no. Ni al que está triste, pues tengo que dar, no. Por eso les decimos, absténganse de eso. Dios ama al dador alegre. Y Dios quiere corazones alegres en su obra, que puedan ofrendar con una voluntad propia. Termina diciendo en el verso 5 de 2 Corintios 8, y no como lo esperábamos, sino que a sí mismos se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por voluntad de Dios. O sea, ellos mismos, Pablo reconoce esta iglesia, estas iglesias de Macedonia se dieron a sí mismos. Y es lo que el pueblo va a empezar a hacer. Esta ofrenda está enfocada en esas personas, como decía el texto, aquellos de generoso corazón. Y yo te invito, cada vez que tú quieras contribuir a la obra de Dios, busques tener este corazón. Y no estoy hablando solamente económicamente, no estoy hablando de dinero. Cualquier cosa que vayas a hacer para el Señor, que sea generoso, de corazón para Dios. Cualquier otra cosa que no venga de esa manera, para Dios son obras de nuestra carne, trapos de inmundicia, dice la palabra de Dios. Entonces busquemos que sea así, una adoración genuina para el Señor. Y a continuación, regresando a Éxodo, entonces vemos cómo Moisés los llama a dar esta ofrenda, ¿no? Dice el verso 10: todo sabio de corazón de entre vosotros vendrá y hará todas las cosas que Jehová ha mandado: el tabernáculo, su tienda, su cubierta, sus corchetes, sus tablas, sus barras, sus columnas y sus basas, el arca y sus varas, el propiciatorio, el velo de la tienda, la mesa y sus varas, y todos sus utensilios, y el pan de la proposición, el candelero del alumbrado y sus utensilios, sus lámparas y el aceite para el alumbrado, el altar del incienso y sus varas, el aceite de la unción, el incienso aromático, la cortina de la puerta para la entrada del tabernáculo, el altar del holocausto, su enrejado de bronce y sus varas, todos sus utensilios y la fuente con su base, las cortinas del atrio, sus columnas y sus bases, las cortinas de la puerta del atrio, las estacas del tabernáculo, las estacas del atrio y sus cuerdas, las vestiduras del servicio para ministrar en el santuario, las sagradas vestiduras de Aarón, el sacerdote, y las vestiduras de sus hijos para servir en el sacerdocio. Todo esto lo vimos anteriormente, era lo que tenían que construir. Pero lo dice claramente el verso 10, todo sabio de corazón de entre vosotros vendrá y hará todas las cosas que Jehová ha mandado. Entonces vemos cómo también Moisés sabía esto. Dios ha preparado, y no solamente los materiales, ha provisto de las personas. Aún ha dado sabiduría en su pueblo para esto. Y lo podemos claramente. Todo sabio, nuevamente menciona, de corazón entre vosotros. Ya dijo, generosos de corazón, ahora busca sabios de corazón. Todos vendrán y harán todas las cosas que Jehová ha mandado. Y Dios te ha dado sabiduría. No estamos hablando específicamente de la sabiduría espiritual en sí, sino te ha dado sabiduría para poder trabajar. Te ha dado talentos, habilidades humanas para que tú puedas obrar y puedas trabajar. Si es lo que está hablando, todo sabio de corazón entre vosotros. Y nuevamente aboga al corazón, porque se trataba de eso. Me encanta ver cómo este pasaje, antes de construir, habla de obediencia, pero habla de nuestro corazón. No es nada la fuerza, y Dios no quiere que sea nada la fuerza. Dios quiere, como te decía en un principio, nuestro corazón. Y todo esto tenía que ser así. Aún su sabiduría tenía que ser de corazón. Y dice el verso 20, aquí vemos la respuesta del pueblo: y salió toda la congregación de los hijos de Israel de delante de Moisés, y vino todo varón a quien su corazón estimuló, y todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad, con ofrenda a Jehová para la obra del tabernáculo de reunión, y para toda su obra, y para las sagradas vestiduras. Vinieron así hombres como mujeres, todos los voluntarios de corazón, y trajeron cadenas y zarcillos, anillos y brazaletes, y toda clase de joyas de oro, y todos presentaban ofrenda de oro a Jehová. Todo hombre que tenía azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo o pieles de tejones, lo traía. Todo el que ofrecía ofrenda de plata o de bronce traía a Jehová la ofrenda, y todo el que tenía madera de acacia la traía para toda la obra del servicio. Además, todas las mujeres sabias de corazón hilaban con sus manos y traían lo que habían hilado: azul, púrpura, carmesí o lino fino. Y todas las mujeres cuyo corazón las impulsó en sabiduría hilaron pelo de cabra. Los príncipes trajeron piedras de ónice y las piedras de los engastes para el efod y el pectoral, y las especias aromáticas y el aceite para el alumbrado y para el aceite de la unción y para el incienso aromático. De los hijos de Israel, así hombres como mujeres, todos los que tuvieron corazón voluntario para traer para todo, toda la obra que Jehová había mandado por medio de Moisés que hiciesen, trajeron ofrenda voluntaria a Jehová. Y aquí vemos esta respuesta, ¿te das cuenta? Y hay una respuesta. Y sabes, me gusta mi iglesia. Me gusta. No solo esta iglesia donde comencé Semillas Hasta México, porque siempre vi esto. Cuando se hacía un llamado a algo, aun cuando nos cambiamos del Salón del Valle a un salón un poquito más grande que este que rentábamos y se rentó durante muchos años, cuando nos cambiamos a rentar un lugar más grande, el lugar donde está ahorita en San Antonio, se hizo un llamado a las personas. Se hizo un llamado. Y esto es una ofrenda para la remodelación del nuevo lugar. Es más, se dijeron, necesitamos sillas. Y se compraron como 2,000 sillas. Y se levantó una ofrenda y se le pidió a la iglesia, si tú quieres comprar una silla o dos sillas, haz una ofrenda para eso y ponen en el sobre ofrenda para las sillas. Por eso en el sobre, si ustedes ven los sobres, uno, o sea, dice diezmo, ofrenda, ¿no? Y el otro dice, no me acuerdo qué dice. Diezmo, ofrenda, donativos, exacto. Tiene su porqué, ¿no? Y tiene tu nombre, y el nombre no quiere decir que estamos viendo cuánto das, ¿no? Para nada. Esos sobres ahí me los dan vacíos, y yo, conforme a los nombres de ustedes, oro por ustedes en la semana. Estoy orando por esos sobres, por esos que tienen su nombre. No creas que estamos viendo cuánto das y no das. Nos vemos así. Qué flojera estar revisando esas cosas, ¿no? Entonces, Dios nos ha dado mucho trabajo, gracias a Dios. Bueno, gracias a Él. Entonces, cuando lanzamos esa oportunidad para poder ofrendar, fue hermoso ver la respuesta de la iglesia. Fue hermoso poder ver cómo en 3-4 semanas ya tenía el dinero para todas las sillas de la iglesia. Cómo de repente llegaban ofrendas para la remodelación. Y es eso. O sea, ¿por qué? Porque Dios les ha dado corazones agradecidos. Dios les ha dado corazones sabios. Y hay una respuesta. Nunca se les hizo manita de puerco. Nunca se les trató de manipular. Es la respuesta de un corazón que conoce al Señor, de un corazón que está rendido a Dios, que quiere servir a Dios. Y por eso te digo, me encanta eso en mi iglesia. Y lo mismo sucede aquí, y he podido ver eso, la respuesta de ustedes. Y sé que es Dios haciendo la obra en ustedes. Y yo no ando pensando de que si no están ofrendando, es la obra de Dios. Y el día en que la iglesia deje de ofrendar, esta obra Dios no la está levantando, ¿me explico? Es una dirección, como te decía. Y así está pasando. Y así vemos aquí. El pueblo responde a esto. Y salió toda la congregación, verso 20, de los hijos de Israel, de delante de Moisés. Y como te decía, Moisés no utilizó ningún modo de manipulación. ¿Por qué? Porque fue Dios quien hizo la obra en el corazón del pueblo. Así de sencillo. Y tú sabes, nosotros nunca hemos utilizado nada de estas cosas, ni hemos manipulado nada. ¿Por qué es esto? Porque confiamos en la obra de Dios, y confiamos en su palabra, y confiamos que es viva y es eficaz, y la palabra de Dios limpia los corazones y los transforma. Y lo podemos ver. Eso es el ministerio espiritual. De eso se trata. Y aquí lo vemos claramente. Dice David Guzik, un pastor que comento a veces, me gusta mucho, y él dice algo, déjenme compartirles esto. Dice, a pesar de que su corazón estaba dispuesto, dice, ellos no sabían qué dar. No sabían cuándo darlo o cómo darlo, hasta que Moisés les condujo a hacerlo. A los corazones dispuestos aún se les necesita decir cuándo hay una necesidad y cómo es que ellos pueden cubrir esa necesidad. Porque de repente me ha tocado, de repente un hermano dice, oye, pues es que quiero hacer esto, o fíjate, quiero ofrendar esto para la iglesia o esto, y dices, ok, pero espera, no, se espera, o sea, aún no es el momento, aún no estamos eso. Entonces también de repente tenemos que ser pacientes nosotros y saber en qué momento Dios nos va a decir, hey, es el momento de dar esta ofrenda, ¿no? Porque sí me ha tocado ver eso, ¿no? Y digo, ok, gracias Dios porque estás transformando a la gente, estás dándole corazones agradecidos, pero también que aprendan a ser obedientes, ¿no? Y sumisos de cuando es tu voluntad y en qué momento también es tu voluntad. Entonces también parte de eso, ¿no? Ahorita no estamos orando por un lugar para esta iglesia, ¿no? Y hay algunas cosas que hemos visto, hay lugares, ¿no? Que donde hemos visto la mano de Dios, pero se necesita también trabajo, y si Dios abre las puertas, pues se va a lanzar también una convocatoria para que podamos trabajar y meter las manos y podamos hacer algo nosotros. Y yo sé que va a haber una respuesta de parte de ustedes, no porque confíen en ustedes, confío en Dios, confío en la obra que Dios está haciendo, ¿me explico? Pero todo va a llegar a su tiempo y tenemos que ser pacientes para eso. Ahorita descansen, ¿no? Pero también les pido que estén orando por eso. Hay muchas necesidades dentro de la iglesia, ustedes lo saben. Yo quisiera tener lugar para que podamos crecer un poco más espiritualmente, en el sentido de abrir reuniones para matrimonios, para jóvenes, oración de mujeres, oración de hombres, más discipulados. Hay una necesidad, pero volvemos a lo mismo. Yo no puedo estar haciendo las cosas en mis fuerzas. Es Dios quien nos guía, es Dios quien nos lleva, es Dios quien abre las puertas o las cierra. Y es lo que estamos viendo, ¿no? Pero definitivamente Dios nos va a usar a todos nosotros, a su pueblo. Y lo que estamos viendo, ellos respondieron de esta manera, dice el verso 21, y vino todo varón, dice aquí, en su corazón estimuló, o sea, su corazón lo estimuló. ¿De qué manera? Pues porque Dios tiene sus corazones. Dios es quien estimula nuestros corazones para hacer su voluntad. ¿Recuerdas lo que dice Filipenses 2, verso 13? Dice, dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Recuerdas ese pasaje? Se refiere a eso. Dios es el que hace esto en nosotros, estimula nuestro corazón. Y aún en la obediencia ocurren esas cosas. Y si tú un día dices, es que yo quiero honrar a Dios, quiero agradar a Dios, pero, o sea, mi mente ya está, pero mi corazón no ha bajado, pídeselo. O sea, dice el texto en Filipenses 2:13, Él es en quien vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Y es lo que estaba produciendo en su pueblo aquí, en Israel. Dice ahí también el verso 21, y todo aquel a quien su Espíritu le dio voluntad, es su Espíritu Santo el que pone eso en nosotros, su Espíritu obrando en sus corazones. Y de eso se trata. Nuevamente, y recalco esto, la obra de Dios se lleva a cabo de la forma de Dios, pero utilizando los corazones de su pueblo. No es utilizando sus cuentas bancarias, no es utilizando sus fuerzas, sus corazones. Eso es lo que Dios quiere, nuestros corazones. Dice el verso 22, y vinieron así hombres como mujeres. Me gusta ver eso. Las mujeres no están hechas a un lado, aunque en ese momento no había tanta libertad para una mujer como el día de hoy. Pero hombres y mujeres participaron en esto. Vinieron así hombres como mujeres, todos los voluntarios de corazón. O sea, no había distinción. Si eras hombre o mujer, tú podías hacerlo. Y le doy, tenemos la libertad. El tabernáculo vendría a ser el lugar en el que Dios tendría comunión con su pueblo. Ese era el propósito de esto. Por lo tanto, pues no debería ser levantado con algún impuesto obligado. Todo lo que se ofreciera en el tabernáculo sería voluntario, una voluntad nacida del corazón del hombre. Como vemos, no solo hombres, mujeres también. Y hace rato te hablaba de este pasaje, 2 Corintios 9. Este pasaje que citamos los domingos cuando levantamos la ofrenda para la obra. Y dice así, quisiera que lo viéramos ya en el contexto bíblico de lo que estamos viendo en Éxodo. Dice Pablo, 2 Corintios 9, versos 7 y 8. Dice, cada uno, no importa sea hombre o mujer, ¿te das cuenta? Cada uno de como propuso, ¿en dónde? En su corazón. ¿Te das cuenta? Siempre ha sido así. Cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, Si estoy en tu corazón, lo que te he dicho otras veces, no participes de ese tiempo. Evítalo, no hay problema. Mejor en ese momento ora y busca un corazón así, dile: Señor, quiero ese corazón. Porque lo que le vas a dar a Dios, pues de nada va a servir. O sea, no es una ofrenda para el Señor. Dice, ¿por qué? Porque Dios ama al dador alegre. Dios ama al dador alegre. Dios quiere corazones alegres, corazones generosos, como veíamos, pero alegres. Porque puede haber corazones generosos, pero tristes o necesitados. Dios ama corazones alegres. Creo que todo lo que Dios había hecho por ellos era suficiente como para que vieran esos corazones. Dios los había sacado de la esclavitud de Egipto, ¿recuerdas? Ellos clamaron. Eran esclavos y Dios los libró de Faraón. ¿Qué es lo que Dios ha hecho por ti? Dios te sacó de una esclavitud, ¿recuerdas? Del pecado. Estabas esclavo en el pecado. ¿Recuerdas cómo fue que llegaste a Cristo? ¿De qué manera llegaste a Cristo? Recuerda eso. Sin duda, al llegar a este punto vas a reconocer y vas a recordar su gracia, su misericordia, y tu corazón va a estar alegre. Es una respuesta, como lo veíamos. Continúa diciendo Pablo en 2 Corintios 9, dice: y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda cuenta bancaria, todo dinero, no, toda gracia. ¿Te das cuenta el peso que Dios le da a la gracia, al corazón? Eso es lo que tenemos que darle, ese peso a nosotros. Siempre este tema del dinero es un poco controversial y difícil, ¿no? Pero es real. Y no es mayor que el tema del corazón, que es lo que a Dios le importa. Y aquí lo estamos viendo. Poderoso Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. Y Dios es poderoso para que abunde en todos nosotros igual toda gracia. Y que podamos dar de esta manera. Dice, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Y es eso. Es para la obra del Señor, para toda buena obra. Eso lo estamos viendo aquí en Éxodo. El pueblo está respondiendo. El pueblo quiere participar en esta buena obra. Ellos saben. Se trata de que Dios va a habitar con ellos. Se trata de eso. Y no escatiman en eso. Más adelante, ahí regresando a Éxodo 35, dice, todavía el verso 25, dice: además, todas las mujeres sabias de corazón, o sea, ya habló de corazones generosos, ahora habla de esto, corazones sabios, habló de voluntad de corazón, ahora corazones sabios, todas las mujeres sabias de corazón hilaban con sus manos y traían lo que ven, hilado azul, púrpura, carmesí o lino fino, hablando de las telas. Y dice, y todas las mujeres cuyo corazón nuevamente las impulsó en sabiduría, hilaron pelo de cabra. O sea, esto no era tan sencillo, hilar el pelo de cabra. O sea, otro tipo de hilos era fácil, pero el pelo de cabra era más difícil. Y dice, aún eso Dios las impulsó en su corazón a hacerlo. Y Dios usa nuestro corazón para, aún dice aquí, impulsarnos a ser sabios. Todas las mujeres cuyo corazón las impulsó en sabiduría, dice el verso 26. Entonces, si tú estás en la obra de Dios, o sea, aún no estoy refiriéndome solamente en la iglesia, sino quieres participar en la obra de Dios y necesitas sabiduría, pídele a Dios eso, que Él impulse tu corazón a eso. O sea, las mujeres que mencionan aquí que hilaron pelo de cabra, pues eran de corazón sabio, dice el texto, porque lo hicieron de todo corazón para el Señor. Cuando tú decides hacer algo para el Señor, Dios te ve así, con un corazón sabio. Cualquier cosa que hagas, no solamente aquí en la iglesia, en tu trabajo, en tu casa, Dios te va a ver sabio. Y de la misma manera, ya seas mecánico, o el abogado, o el contador, o sea, aquel que atiende a su trabajo en la fe y temor de Dios, puede ser tan sabio en su lugar como el pastor más eficaz y útil que ha existido, y puede ser igualmente aceptado por Dios. ¿Me explico? O sea, las mujeres simplemente sabían hilar pelo de cabra. Entonces, todos podemos participar de esto. No necesariamente aquí en la iglesia, ¿te das cuenta? Es donde Dios te ha puesto, donde Dios te ha llamado. Es por eso que Pablo dice, todo lo que hagan, háganlo como para el Señor y no para los hombres, Colosenses 3, ¿recuerdas? A eso se refiere. Donde estés. Si tú eres tortero, pues haz unas tortas bien ricas para el Señor. ¿Me explico? A eso se refiere. Hazlo para el Señor. O sea, aún eso Dios lo ve. Lo toma en cuenta. Y vemos cómo entonces habla de sabiduría, habla de habilidades, de talentos. Y nuestra sabiduría y aún esta utilidad de nuestros talentos, sean muchos o pocos, están en dar a Dios la gloria. ¿Sí me explico? Se trata de eso, de la gloria de Dios. ¿Dónde estemos? Se trata de Él. Y tú dices, yo necesito sabiduría para eso. Santiago 1:5 dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos, dice, abundantemente y sin reproche. O sea, Dios no va a decir, sabes que ya lo que te di es suficiente. ¿Qué hiciste con la sabiduría que te di? A ver, siervo malo. No, Dios dice, ¿sabes qué? Ten, y te va a sobrar, y no te la va a reprochar. Dice, y le será dada. Pídela, pídesela a Dios. Pero más adelante dice, pues pídela con fe. Tienes que pedirla con fe, sabiendo que Dios te va a dar esa sabiduría. Vamos a continuar al final de esta porción que estamos viendo, en el verso 29 de Éxodo 35. Dice, de los hijos de Israel, así hombres como mujeres, todos los que tuvieron corazón voluntario para traer para toda la obra, dice que Jehová había mandado por medio de Moisés que hiciesen, trajeron ofrenda voluntaria a Jehová. ¿Te das cuenta? Muy, mucho énfasis en voluntario. Voluntario. Dios no te obliga. Es voluntario. Dios mueve nuestro corazón a que sea de esa manera. Romanos 12, verso 1. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presenten su cuerpo como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Esa es la clave de obediencia y de voluntad. Tú entregarte tu cuerpo como un sacrificio vivo. Ni siquiera Dios está diciendo, oye, Jesús entregó por ti, ahora tú tienes que entregarte. No. Ve la misericordia de Dios en ese sacrificio. Tu respuesta más lógica, tu culto racional, es responder de esa misma manera. ¿No es lo más lógico? Discúlpame que ponga el ejemplo, pero hasta un perro lo hace. Un perro es así, y por eso me encantan los perros. Responden a tu amor. Un gato es todo lo contrario, se parece más a nosotros, ¿no? Han escuchado esa analogía, ¿no? De que el perro dice, no, pues mi amo es Dios, ¿no? Y el gato dice, no, yo soy Dios. Entonces así, ¿no? Y es el corazón del hombre. El corazón del hombre sin Dios dice, yo soy Dios. El corazón del hombre con Dios dice, tú eres Dios, yo soy tu siervo. Y respondo de esta manera. Y simplemente es eso. Trajeron ofrenda voluntaria a Jehová. Esta es adoración genuina a Dios. Es adoración. Una verdadera adoración a Dios es voluntaria. No existe una adoración impuesta. No hay otra adoración, porque simplemente no es adoración. ¿Se me explicó? Es voluntaria. Y creo que también tenemos que aprender esto. Porque a veces exigimos a otras personas adorar a Dios. No, a ti nadie te ha exigido adorar a Dios. Dios ha movido tu corazón a hacerlo. Es voluntario. Dios busca eso en ellos también. No exijas eso. Muéstrales a Cristo, muéstrales el Evangelio, muéstrales lo que Dios ha hecho por ti. Que ellos puedan captar eso, la misericordia de Dios, y puedan entonces responder en una adoración voluntaria. De eso se trata. Aquí en el desierto, Dios podría hacer que el dinero y los materiales aparecieran por un milagro. Dios pudo haber hecho eso. Lo hizo con el maná, ¿no? Con el agua, lo que necesitaban, ¡pum! Un milagro y apareció eso. Dios pudo haber hecho esto. De repente del cielo, no un paracaídas cayera todos los materiales para construir el tabernáculo, ¿no? Pero Dios no lo hizo así. ¿Por qué? Porque Él decidió financiar, digámoslo así, su obra a través de ofrendas voluntarias de su pueblo. ¿Por qué? Nuevamente, porque Dios busca en nuestro corazón. Dios quiere ver qué hay en nuestro corazón. Y sobre todo Dios quiere que veamos qué hay en nuestro corazón. ¿Con qué corazón nos estamos acercando a Dios? Obviamente hubo personas que no ofrecieron. No nos dice el texto, pero definitivamente hubo gente que no pudo hacerlo porque amaba más esas cosas. ¿Sí me explico? Con muchos el día de hoy lo hacen en la iglesia. Dios ve eso. Es lo que está haciendo. Y Dios obra de esta manera porque quiere que seamos personas también generosas, voluntarias. Dice el verso 30, continuamos ahí en Éxodo 35. Y dijo Moisés a los hijos de Israel: mirad, Jehová ha nombrado a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo ha llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para proyectar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en la talla de piedras de engaste y en obra de madera, para trabajar en toda labor ingeniosa. Ya pues en su corazón el que puede enseñar. Así él como Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y los ha llenado de sabiduría de corazón para que hagan toda obra de arte y de invención, y de bordado en azul, en púrpura, en carmesí, en lino fino y en telar, para que hagan toda labor e inventen todo diseño. Así pues, dice el verso 1 del capítulo 36, así pues Bezaleel y Aholiab y todo hombre sabio de corazón a quienes Jehová dio sabiduría e inteligencia para saber hacer toda la obra del servicio del santuario, harán todas las cosas que ha mandado Jehová. Dios no solamente, como veíamos en un principio, dio los materiales, Dios dio las capacidades humanas para hacer la obra. O sea, ya había entre ellos artesanos, arquitectos, albañiles, que Dios había preparado. A lo mejor sí, esclavos en Egipto, pero Dios los preparó para esto. Dios los sacó de esa esclavitud para que fueran libres en ese sentido, servir a Dios. Ese era el propósito. Dice ahí el verso 30, Jehová ha nombrado a Bezaleel, hijo de Uri. ¿Recuerda a esta persona? Dios llamó a este hombre Bezaleel, y más adelante nos dice que también a Aholiab, y los llamó a ser los encargados de la obra. Es lo que nos dice el verso 30. Sin embargo, vemos algo en el verso 31. Dice: y lo ha llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte. Y podemos ver cómo las cualidades de este hombre, de Bezaleel, eran admirables. Lleno del Espíritu de Dios, de sabiduría, inteligencia, en ciencia y en todo arte. Cualquier mujer cristiana buscaría que su hija se case con un hombre así, ¿no? Pero definitivamente Dios fue quien hizo esto también, ¿no? Dios puso esto en esos hombres. Dios les dio esas capacidades, su espíritu, la sabiduría, aún esas habilidades en ciencia y en arte, para su obra. Y lo que me gusta ver aquí también es que Dios puso a dirigir a hombres que habían mostrado habilidades en su trabajo. ¿Sí te das cuenta? Y vemos algo, un dirigente, y sobre todo espiritual, es una persona que trabaja. No solo es la persona que mueve el dedo y da órdenes, ¿me explico? Es una persona que está trabajando. Y sin duda ellos no solamente dirigieron la obra, trabajaron en la obra. Y eso nos lleva a entender la labor de un siervo. Y lo que hemos visto también los domingos. Pablo dice, ¿qué es Apolos? ¿Qué es Pablo? Somos servidores. Y hablamos de eso. Nosotros como iglesia, pueblo de Dios, no hay jerarquías, no hay niveles. Hay un solo nivel, servidores. Diferentes funciones, sí, como lo vemos aquí. Pero hay un solo nivel para todos. Somos servidores de Cristo. Pero sí, Dios nos ha dado cualidades para poder servir. Y algunos ha llamado, los ha puesto a liderar, a dirigir la obra. Y les ha dado capacidades para hacerlo. Y no nada más de dirección, sino para trabajar. Entonces sí, también es esto. Un líder es una persona que está trabajando, ¿no? Y me gusta también ver esto porque ¿quién llama a los líderes? Dios. Ni siquiera fue Moisés que dijo, ah, pues le voy a decir a Bezalel, ¿no? Que es hijo de mi cuate Uri, ¿no? ¿Me explico? O sea, no fue Dios quien le mostró a Moisés estas personas. Y así creemos nosotros que es el liderazgo. Y Dios levanta a las personas, Dios capacita a las personas, Dios llama a las personas. Y qué bueno que es Dios, porque aún el pueblo de Dios sabía que Dios había levantado a esas personas. Y tenía que sujetarse a esas personas para que la obra continuara. Eso es lo que llamamos teocracia, ¿no? Gobierno de Dios, la dirección de Dios. No hay una democracia, eso nunca ha servido. Y a veces pensamos que esa es la iglesia, no. En la iglesia hay una teocracia, eso es lo que vemos. Dios gobernando y guiando al pueblo por medio de su Espíritu Santo. Entonces, ¿para qué tenemos el Espíritu? Los que andan en el Espíritu van a entender ese gobierno y se van a sujetar a ese gobierno. Y es Dios quien llama a los líderes. Y aquí lo estamos viendo claramente. Hombres que están trabajando. Más adelante, hay verso 34. Otra cosa interesante acerca de esos hombres. Dice, ya ha puesto en su corazón el que puede enseñar, así como a Oleab. Entonces vemos, Bezalel era un hombre sabio, inteligente, preparado, artístico, ¿no? Porque hacía arte. Pero algo que vemos que no era, y me gusta ver eso, no era egoísta. ¿Te das cuenta? Porque Dios puso en su corazón el poder enseñar. Y los que dirigen deben saber hacer esto, enseñar a otros. Qué triste que en el mundo es todo lo contrario. No le enseñes, porque te va a dar vuelta y te va a ganar, ¿no? Con Dios no es así. ¿Por qué? Porque el fin es la gloria de Dios, no es la gloria del hombre. Y si me va a dar vuelta y me va a ganar, qué bueno, que avance la obra. ¿Sí te das cuenta? Los que dirigen deben enseñar, y aquellos a quienes Dios ha dado conocimientos deben estar dispuestos a darlos a conocer para el beneficio de la obra de Dios. ¿Qué es lo que Dios te ha enseñado? No temas enseñarlo a alguien, sobre todo si es un hermano, no temas. Al fin y al cabo es para la obra de Dios. Vemos entonces cómo este hombre, Bezalel, puso al servicio del Señor la habilidad de sus manos, la inteligencia de su mente, la voluntad de su corazón y aún la buena disposición de enseñar a otros para el bienestar y el progreso de la obra de Dios. Fue por eso que Dios lo llamó. Bezalel y también este hombre, Oleab, deben ser ejemplos para todos los que quieren servir a Dios, aún por su corazón, lo que vemos en su corazón. Y me gusta ver eso, ¿no? Vuelvo a mencionar en el verso 1 del capítulo 36, eran sabios de corazón. ¿Y qué vemos aquí en todo esto? Todos podemos participar en la obra de Dios. Todos, no hay ninguno que se quede fuera. Cualquier habilidad que uno tuviera, no importa, había lugar para la gloria de Dios. Y eso ocurre también hoy en día en la iglesia. En primera de Pedro, creo que eso es de lo que habla Pedro, en primera de Pedro capítulo 4 verso 10 y 11, primera de Pedro 4, 10 y 11 dice, cada uno según el don que ha recibido, porque todo lo recibimos de Dios, cada uno según el don que ha recibido, minístrelo a los otros. La palabra ministrar es servir, sírvanlo en los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Nuevamente vemos la gracia. Dios ha tenido gracia para todos nosotros y nos ha dado, no estoy hablando ni siquiera de dones espirituales, nos ha dado talentos, habilidades físicas. Ministralo para los demás, sírvele a tus hermanos. Dice el verso 11, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo, es el propósito y el fin, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y a veces somos egoístas aún en la obra de Dios. Y lo que estamos haciendo es detener la obra y la gloria de Dios. Tenemos que también tener este corazón de enseñar y de dar a otros y de capacitar a otros. Aquí en Éxodo, en el pueblo de Dios, los que eran ricos, vemos cómo ellos debían de traer los materiales. A lo mejor no tenían las habilidades físicas, pero tenían la riqueza, tenían los materiales. Los que eran hábiles deben de traer sus talentos, destrezas, aptitudes para el Señor. Todos tenemos que ofrecer al Señor voluntariamente. Nadie es pobre o incapaz cuando se trata de la obra de Dios, ¿te das cuenta? Nadie. Porque a veces encuentras esos pretextos. Pues que yo no tengo dinero. No tienes dinero, pero puedes dar algo para la obra, tus talentos, tus capacidades, tu servicio, tu juventud. Es que yo ya estoy muy grande. Pues entonces da tu dinero, tus oraciones, ¿me explico? Todos tenemos algo que dar y contribuir en la obra de Dios. Tenemos que buscar eso. Como te decía, es un resultado de lo que Dios ha hecho en nuestro corazón. Definitivamente. Es un resultado. Todos tenemos que ofrecer al Señor voluntariamente. Y si te das cuenta, el pueblo dio lo que podía dar. No todos podían dar oro, pero podían dar algunos, por ejemplo, pelo de cabra. Y es eso, una ofrenda de pelo de cabra podía ser tan precioso, tan preciosa a los ojos de Dios como una ofrenda de oro. Si esta ofrenda era dada con el corazón correcto delante de Dios. Porque vuelvo a lo mismo, se trata de eso. ¿Recuerdas a la viuda que va a dar su ofrenda en el templo y que Jesús está viendo y dio como 20 centavos nuestros el día de hoy, 20 centavos, esas moneditas chiquitas? Y dice Jesús, y alaba a esa mujer y dice, la alabo, ¿por qué? Porque ella dio todo lo que tenía. Ella dio más que todos los que han dado. Y dio 20 centavos, pero dio todo lo que tenía. ¿Por qué? Porque Jesús no ve números, ve corazones. Eso es lo que Dios ve en nosotros y sigue viendo en nosotros. Vamos a terminar con esa parte del capítulo 36, verso 2. Fíjate lo que ocurre, me encanta ver esto. Dice verso 2: y Moisés llamó a Bezalel y a Oliab y a todo varón sabio de corazón en cuyo corazón había puesto Jehová sabiduría, todo hombre a quien su corazón le movió a venir a la obra para trabajar en ella. Y tomaron de delante de Moisés toda la ofrenda que los hijos de Israel habían traído para la obra del servicio del santuario, a fin de hacerla. Y ellos seguían trayéndole ofrenda voluntaria cada mañana. Tanto que vinieron todos los maestros que hacían toda la obra del santuario, cada uno de la obra que hacía, y hablaron a Moisés diciendo, el pueblo trae mucho más de lo que se necesita para la obra que Jehová ha mandado que se haga. Entonces Moisés mandó pregonar por el campamento diciendo, ningún hombre ni mujer haga más para la ofrenda del santuario. Así se le impidió al pueblo ofrecer más, pues tenían material abundante para hacer toda la obra y sobraba. ¡Wow! ¡Qué increíble! O sea, sobró. Al grado que Moisés dijo, ¿saben qué? Ya párenle, ya no traigan. Los maestros que estaban a cargo en cada cosa decían, o sea, nos están llegando más tela, nos está llegando más madera. O sea, Moisés, ya es mucho. No necesitamos tanto. ¿Qué vamos a hacer con todo esto? Y Moisés tiene que impedir, ya no traigan, ya sobra. Dice el verso 3, toda la ofrenda que los hijos de Israel habían traído. Y me encanta ver eso porque hace poco tiempo atrás habían traído sus aretes de oro como contribución para el becerro de oro, ¿recuerdas? Y ahora, con corazones llenos de generosidad, trajeron para la ofrenda de Jehová. A pesar de que usaron eso para el becerro de oro, les quedó para dárselo al Señor. Y tal vez era el último que les quedaba. ¿Recuerdas? Todo eso lo sacaron de Egipto. Todas las cosas las sacaron de Egipto. Y lo ofrecieron a Dios. Me agrado que en el verso 5 los maestros dicen esto: el pueblo trae mucho más de lo que se necesita para la obra que Jehová ha mandado que se haga. Y esto muestra cómo puede ser bendecida la ofrenda cuando se encuentra libre de trucos y manipulación humana. Es Dios quien está haciendo la obra. Y los corazones están dispuestos. Y cuando un corazón está dispuesto, siempre dará lo suficiente mientras Dios sea quien bendice la obra. Eso es también lo que Pablo nos habla en Filipenses. Filipenses 4, en el verso 14, y probablemente has escuchado alguno de esos versículos, tal vez está fuera de contexto. Fíjate el contexto. Filipenses 4, verso 14, dice: sin embargo, dice, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación. Pablo le está diciendo a la iglesia: Sin embargo, ustedes han hecho bien en participar conmigo en mi prueba, en mi tribulación. Dice, y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. También está reconociendo, solamente ustedes me apoyaron. Pues aún Tesalónica, dice, a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. O sea, Pablo está reconociendo la generosidad de esta iglesia también. Dice, no es que busque dádivas, o sea, no es que le esté elogiándolos para que me den más, no es que busque dádivas, sino que busco ¿qué? Fruto que abunde en vuestra cuenta, en sus corazones delante de Dios. Pero todo lo he recibido, dice el verso 18, y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Y dice el verso 19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Te das cuenta? Cuando tú tienes un corazón dispuesto a la obra de Dios, Dios va a suplir. Ese es el contexto de este versículo. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y ese se ha sacado de contexto muchas veces. Pero el contexto es ese, es una iglesia que está apoyando la obra. Y Dios va a decir, ok, tienes un corazón así, yo te voy a dar para que sigas dando generosamente. De eso se trata. Y es lo que estamos viendo aquí en Éxodo. Al grado que dijeron, ¿sabes qué? Ya párenle. Ya no traigan más cosas. ¿Porque el pueblo era muy rico? No. Porque tenían un Dios rico en misericordias, en bondad. Por eso, y ese es nuestro Dios. Dice el verso 6 del capítulo 36, así se le impidió al pueblo ofrecer más. Y me gusta ver esto porque Dios, lo vimos en el principio, Dios le dijo a Moisés que tomara una ofrenda. ¿Para qué? ¿Recuerdas? Para la construcción del tabernáculo. Y eso fue lo que Moisés hizo. ¿Por qué? Creo que Moisés mostró mucha integridad al no reunir más de lo que la obra requería. Porque él pudo haber dicho, ah, no te preocupes, ahí me lo guardas. ¿Me explico? No, Moisés era un hombre que temía a Dios. Y Dios le dijo, hey, una ofrenda para el tabernáculo. Y cuando le dijeron, ya no estamos más, Moisés dijo, párenle ya. Es algo de reconocer en un líder. Hay integridad en él. Y tal vez nadie se hubiera dado cuenta de eso. Pero él dijo, ya paren eso. Y dice el verso 7, tenían material abundante para hacer toda la obra, y dice el texto, y sobraba. Cuando Dios llama, como te dice al principio, él provee y lo hace hasta de sobra. Y yo lo he podido ver. Pues Dios te está llamando a comenzar una obra, confía en eso. Si Dios está llamando a casarte, si Dios está llamando, es una obra, Él se va a glorificar en tu matrimonio, confía en eso, Él te va a proveer, no tengo ni un quinto, pero si Dios te dijo, Él te va a proveer, y sabes que va a sobrar. Yo soy testigo de eso. Yo no tenía, bueno, apenas si me alcanzó para el vestido cuando le propuse matrimonio a mi esposa, fue así, pues el vestido, yo le dije, híjole, tengo todo esto para la boda. Y no alcanzaba para el vestido. Y Dios nos regaló una obra que nunca pensé que, una boda, que fue su obra, que nunca pensé que pudiera tener. Y pude ver la mano de Dios en todos, y con mis hermanos, y es Dios. Y yo te invito a eso, deja que Dios te sorprenda. Y si realmente Dios está llamando, Él te va a proveer y va a sobreabundar. Porque ese es nuestro Dios. Y no estoy hablándolo, dándole un mal uso. Así es, cuando tienes un corazón rendido al Señor y quieres obedecer y quieres honrar a Dios, Dios te va a dar todas las cosas para hacerlo. Y más cuando Él te ha llamado a una obra. Si Dios está llamando a hacer algo para su gloria, Él te va a proveer y de sobra para eso. Confía en eso. ¿Qué sucedió con aquellos que a lo mejor no pudieron ofrendar porque no querían soltar eso? Déjame terminar con una cita de Cole. Él toma en cuenta eso, dice, debió de ser decepcionante y frustrante para aquellos que retrasaron sus regalos debido a que no podían soportar el separarse de estos. Y quienes se habían ahora enterado de que Dios ya no los necesitaba. ¿Te imaginas eso? Que de repente digas, híjole, bueno, sí lo voy a dar, y llegues y digan, ¿sabes qué? Ya no está aceptando nada. Dice, su obra había terminado, pero se habían excluido a sí mismos de formar parte de ella. Dice, que Dios nos libre de tal frustración. Son esperes. Empieza a mostrar ese corazón para el Señor. A lo mejor más adelante te va a decir, ¿sabes qué? Ya se cerró. La obra ya está, lo que se necesitaba ya se dio, y tú vas a quedar así, con las manos llenas, pero a la vez con el corazón vacío. Vas a decir, esto era para el Señor, eso me lo dio para Él. Todo lo recibimos de Dios. No te quedes con eso. El mundo es así. ¿Recuerdas ese hombre que dice que se llenó de riquezas y riquezas y tuvo que hacer más edificios para meter sus riquezas? Y dice, pobre hombre, no sabe que hoy le van a pedir cuentas al Señor. ¿Y dónde quedó toda esa riqueza? Eso pudo haber sido adoración para el Señor. Y se quedó ahí. No te quedes así. Pídele a Dios un corazón alegre, un corazón gozoso. Regresa a ver todo lo que Él hizo. Creo que la cruz es suficiente para tener un corazón así. Ve lo que Dios hizo por ti. Dice Romanos 8, al que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, no nos dará juntamente con Él todas las cosas. Si Dios no escatimó a su propio Hijo, ¿por qué tú y yo vamos a escatimar? ¿Has pensado en eso? Él, siendo Dios del universo, el Creador, que sustenta todas las cosas, no escatimó a lo que más preciaba. Porque tú sí escatimas. Eso es lo que hay en nuestros corazones. Y si hay algo así, pídele perdón a Dios. Pídele un corazón así agradecido, un corazón gozoso, y simplemente sigue viendo su obra y sigue recibiendo sus bendiciones. Él va a suplir y va a suplir y va a suplir. Ese es nuestro Dios. Precisamos confiar en Él. ¿Oramos? Señor, que te queremos dar gracias, Padre, por ese tiempo en tu palabra, Señor. Muchas gracias porque a través de este pasaje y ver la obra, Señor, que tú llamaste a hacer a tu pueblo, Señor, a Israel, ahí en medio del desierto, pues se trataba de ti, Señor. Y tú pudiste suplir todo, y a través de esa obra podemos ver nuestros corazones, Señor. Y aún tal vez nos encontramos en el desierto, Señor, y tal vez pensamos que no somos capaces o que no tenemos lo necesario para la obra. Pero David fue muy claro que tú ya nos has dado las cosas, Señor, para que podamos participar, Señor, y no nos queremos quedar afuera, y no queremos llegar al último cuando ya la puerta está cerrada, Señor. Queremos hacerlo hoy para ti, Señor. Queremos tener esos corazones agradecidos, Señor, delante de ti. Este mundo está de cabeza, y este mundo es todo lo contrario. Este mundo nos dice que seamos egoístas todo el tiempo, pero tu palabra dice todo lo contrario, Señor. Y tú lo dijiste, tus palabras, Señor Jesús, fueron: es mejor dar que recibir. Porque cuando damos, realmente estamos recibiendo más de lo que estamos dando, Señor, sin darnos cuenta. Tú estás haciendo una obra en sus corazones, Señor. Tú estás transformando nuestros corazones. Y lo estás haciendo el día de hoy. Y te damos gracias. Gracias, Señor, porque a ti no te interesa nuestra clase social. A ti no te interesa nuestra edad, nuestro sexo. A ti te interesa nuestro corazón. Al hombre no le interesa eso, Señor. Pero a ti sí. Y hoy te lo queremos dar, Señor, para que tú obres, para que tú lo transformes. Y que sea únicamente para tu gloria, Señor. Confiamos en ti, Señor. Y aquí estamos delante de ti, Señor, trayendo esos corazones, a lo mejor algunos más sucios que otros, pero sabemos que eso es lo que tú buscas, Señor. Corazones rendidos, y así venimos rendidos a ti, Señor. Haz tu obra, límpialos. Glorifícate nosotros, Señor. Que sea para tu gloria, Señor. Sabemos que lo que hacemos para ti no se queda solo en esta tierra, Señor. Tu palabra dice eso, que hagamos tesoros en el cielo, no en nuestra tierra, Señor. y todo lo que hagamos para ti, no solamente aquí en la iglesia, afuera, Señor, en nuestro trabajo, cuando lo hagamos para ti, eso va a traer un tesoro eterno, celestial, Señor. Ayúdanos a vivir en esa perspectiva, Señor, en lo que tú tienes para nosotros, Señor. Muchas gracias, Dios, por tu palabra, por hablarnos, por bendecirnos este día, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.